1955 se dio un golpe de Estado en nuestro país. Uno más, no era el primero, no habría de ser el último, pero sin embargo sus implicancias, sus alcances, podría decirse que perduran hasta hoy, o al menos forman parte de nuestra historia contemporánea. Estamos hablando de la llamada Revolución Libertadora, que derrocó al presidente Juan Domingo Perón, que estaba transitando por su segundo mandato. Sobre este tema vamos a hablar con alguien que sabe y mucho de esto, porque lo ha estudiado, porque ha investigado, que es el doctor en historia, Julio César Melón Pirro, que es docente de nuestra universidad, de la Universidad de Mar del Plata, y que justamente en este momento está dando clase por vía Zoom, como se estila por estas horas, y ha hecho un parate y le ha dicho a sus alumnos y alumnas, si quieren escuchar la entrevista, pongan ahí www.elico.com.ar y escuchen nomás. Así que el agradecimiento es doble, Julio, por darnos este tiempo. ¿Cómo te va? Marcos González te saluda.
Hola Marcos, ¿cómo estás? Un gusto, un gusto.
Igualmente, igualmente. En la presentación yo traté de no bajar demasiada línea, porque hoy mientras concretábamos la entrevista, vos decías que un profesional, como sos vos, un doctor en historia, tiene que escaparle a los dogmas y se encuentra, cuando investiga, con lo que se encuentra, y por ahí uno que no es historiador, ni mucho menos, agarra de la historia la parte que le conviene, o lo que le conviene o no, o lo que tiene pensado. Tengo para mí que aquel golpe de Estado de 1955 tiene algo de fundacional en algo en lo que nos está pasando hoy, esto de la grieta, no sé, por ese lado. ¿Cómo lo ves vos?
Interesante tu apreciación. Creo que todos hacemos lo mismo con la historia. Lo que pasa es que a veces las preguntas del público, o en este caso del periodismo, conducen a que los defraudemos en las respuestas. Pero yo voy a tratar de no hacerlo.
Perfecto.
A ver, ¿cómo es el punto? Me parece interesante lo que decís con las perspectivas fundacionales.
Ajá.
Y se me ocurre una idea a partir de esto.
A ver.
Tengo la fantasía que durante el siglo XIX en la Argentina fundamos muchas cosas, muchas de las cuales perduraron.
Sí.
¿Qué sé yo? Un sistema muy exitoso de integración al mundo,
Sí.
con sus pros y sus contras, pero exitoso en su funcionalidad. Una escuela pública, digamos, que nos constituyó a todos, que educó a los hijos de los inmigrantes
Sí.
y que constituyó una nación, y que en el siglo XX también fundamos muchas cosas, pero un poco al revés, ¿no? En ese sentido, la fundación o la intento de refundación de un país en
Sí.
una clave de grieta, como vos lo planteás periodísticamente, y yo lo diría en base a una cesura perdurable
Bien.
que, digamos, se consolidó en 1955. Es una fundación, digamos, negativa desde algún punto de vista, ¿no? Por todos los desencuentros que consolidó 1955
Sí.
y que también inauguró 1955.
Ajá. A pesar de aquello que dijo, creo que lo dijo Leonardi o Aramburu, creo que Leonardi, ni vencedores ni vencidos. ¿Esa era la idea o fue
Bueno,
una frase de ocasión?
un poco, sí, no, la idea era esa, la idea era que el país se desperonizaba, las masas habían sido engañadas durante 10 años, de alguna manera muerto el perro se acabó la rabia, el perro era Perón,
Sí.
bueno, como todos sabemos, el perro regresó, el perro que era el problema en 1955,
Sí.
regresó como solución en 1973. Hay
Sí.
que dejar constancia que cuando regresó en 1973, no regresa como prenda de división, sino que regresa como prenda de unidad nacional, ¿no?
Sí,
De
sí,
manera
sí.
que lo que fue un problema en 1955 fue visualizado por distintas vías como una solución en 1973.
Y en algún sentido, ese retorno, no, estamos adelantando el tiempo, pero ese retorno en 1973, ¿contó con la anuencia de sectores que en 1955 fueron detractores de ese peronismo?
Bueno, el público se renueva, diría Mirtha Legrand, ¿no? Las personas no son las mismas, pero Yo diría que lo más característico de ese cambio no es el apoyo de la clase obrera organizada, que de alguna manera siguió, digamos, en una situación de lealtad consecuente con el líder exiliado, y esto es lo que explica el retorno, sino que lo nuevo en 1973 fue que la militancia juvenil, particularmente activa en los sectores estudiantiles, sí, en 1955 había tenido una actitud muy antiperonista, sí, y este mismo sector, no necesariamente las mismas personas, por esta cuestión del renuevo, de la renovación generacional, sí, en 1973 fueron decisivos para el retorno del líder exiliado, ¿no? De manera que la valoración fue exactamente la opuesta con respecto a este sector. Perfecto. Y otros sectores habían evolucionado un poco menos, el ejército se había, digamos, dividido después de 1955 en una larga tribulación entre legalistas y no legalistas, sí, ahí la cuestión estaba un poco más dividida, pero en general yo podría decir, sin temor a equivocarme demasiado, que la población en general aceptó en 1973 una solución que en 1955 parte de esa población había vivido en términos de conflicto y de opuestos a los que ocurrieron posteriormente, ¿no?
Bien. Y ahora hablando de ese primer y segundo gobierno de Perón, sobre todo el segundo, que quizás fue el que desencadenó los problemas, ¿qué fue lo que tocó? ¿Qué intereses tocó? ¿Qué vena de la parte social, más si se quiere, más privilegiada, tocó Perón como para generar un golpe de Estado sangriento, como lo fue, sobre todo el bombardeo previo en junio, ¿no? Un bombardeo a civiles inexplicable en nuestra historia contemporánea.
Sí. Bueno, ha habido distintas perspectivas para analizar esto. Durante muchísimos años se interpretó de alguna manera que el peronismo había tocado sectores sociales que habían reaccionado de una manera, digamos, de reacción oligárquica y de restauración hacia una Argentina distinta, pastoril. Esto fue muy cultivado por el lenguaje político, sí, y hay algún punto de verdad en el sentido que la sociedad tiene intereses diferenciados y el peronismo había sido una gran experiencia de distribución de bienestar social y había, sí, sectores que se sentían desplazados. Ajá. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta esto. El golpe de Estado del 55 es uno más de los tantos golpes de Estado que hubo en América Latina, y en tanto en América Latina como particularmente en nuestro país, siempre, digamos, hemos ponderado en el análisis de los golpes de Estado la presencia norteamericana, ajá, o el interés norteamericano y el interés de las, digamos, el interés de clase. Ahora, si, sí, uno se pone a pensar en lo que pasó previamente al golpe de Estado, una de las razones que se adjudicaron siempre una muletilla en todos los golpes de Estado en América Latina fue, además de estos dos factores, que en mi entender, particularmente el primero, la injerencia norteamericana no estuvo presente. Entonces no es que los norteamericanos amaran a Perón, lo que estoy diciendo es que no es un golpe que puede explicarse a partir de la acción del Departamento de Estado ni de la CIA.
Sí, como puede bien, ser el de Chile, por ejemplo, como para tener un caso, claro, muy extraño.
Claramente el de Chile, absolutamente el de Chile. Lo que me parece que es una cosa de la que tenemos que hacernos responsables nosotros, porque fuimos responsables nosotros, me parece que es una cuestión nuestra, ¿no? Por ejemplo, una de las dos cosas que se adjudicaron siempre como motivos, como justificadores, las intervenciones militares en América Latina era el tema de la corrupción, sí, cuando los militares venían a restaurar, digamos, la decencia y la moral administrativa, sí, y el otro punto era el desmadre de las variables económicas, ajá, digamos, el desgobierno o la mala administración de los recursos públicos.
Bien.
Contrariamente a lo que se piensa, el peronismo había iniciado en la segunda mitad de los años 50, no había clausurado la etapa de distribución, pero había acomodado sensiblemente las variables económicas a tal punto que había logrado limitar la emisión monetaria, había acomodado mucho el tema de la inflación,
sí,
haciendo un equilibrio sutil con las demandas populares que seguían presentes y que conducían a más gasto público. Bueno, esa parte la había resuelto muy eficazmente, de manera que si bien operó como motivo, fue un motivo secundario, como sí, motivo discursivo. Lo que sí fue mucho más importante es la generalizada convicción de la corrupción administrativa. Y esto sí fue un factor que activó mucho el consenso en el golpe, sí, dentro de las Fuerzas Armadas particularmente. Y el otro punto muy importante fue el conflicto religioso.
Claro, porque lo de la corrupción, bueno, se lo habían endilgado también a Irigoyen en el golpe del 30, ¿verdad?
Sí, en todos los golpes de Estado hubo un énfasis en una corrupción, digamos, todo gobierno tiene, digamos, nichos de corrupción que son materia de judicialización, sí, pero en este caso había una hipertrofia. Yo diría que había tres factores legitimantes en el discurso de los golpistas. Uno, una situación de desgobierno que a mi criterio no era tal.
Sí.
Otro que era el asunto de la corrupción. Y el tercero determinante fue el conflicto con la Iglesia.
Con la Iglesia.
Esto repercutió sensiblemente en las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas que además se habían mantenido leales al gobierno,
sí,
en los intentos previos del golpe de Estado. El más importante de estos intentos de golpe de Estado había sido el del general Benjamín Menéndez en 1951, en el cual el ejército se había mantenido leal,
claro,
los insurrectos fueron juzgados, muchos terminaron en prisión, muchos fueron degradados, pero digamos todo transcurrió dentro del marco de la más estricta legalidad en términos represivos, situación que se volvió a reeditar en 1955, cuando se intenta dar cuenta, digamos, dar solución a la insurrección militar dentro de los marcos de la legalidad constitucional, con el concurso de las fuerzas leales,
sí,
y finalmente esto terminó no ocurriendo. Previamente a esto, como vos sabés,
sí,
habían ocurrido episodios de extraordinaria violencia política, como la recordada masacre de la Plaza de Mayo con el,
claro,
bombardeo del 16 de junio,
sí,
y también lo que pasa esa misma noche, que es el incendio de buena parte de los templos católicos de la capital federal.
Claro.
Insisto, un gobierno que había comenzado, como respuesta a esto, ¿no?
Claro.
Un gobierno que había comenzado estableciendo la enseñanza religiosa en las escuelas, que había mantenido un vínculo, digamos, bastante funcional con la Iglesia Católica, termina en 1955 enfrentado a la Iglesia, teniendo en cuenta que la oposición antiperonista,
sí,
no tenía pobres resultados electorales, pero el problema es que el peronismo tenía cada vez más votos. En 1954 superó el 60% de los votos.
Claro.
De manera que desde el punto de vista democrático legal tampoco había, digamos, elementos que cuestionaran
la legitimidad
del Estado de Derecho, ¿no?
Claro.
Pero el conflicto con la Iglesia fue absolutamente determinante, porque esta oposición, que sí, era muy variada,
sí,
pero que terminaba votando solo al radicalismo por una cuestión que técnicamente se denomina sacrificio de las preferencias, es decir, votamos al que le puede hacer un poco de fuerza al gobierno.
Claro.
En este sentido, no lograba obtener un punto de cohesión lo suficientemente irritante y disruptivo para confrontar con el gobierno. Y esto se logra merced a la participación de la oposición,
sí,
del lado de la Iglesia, en el conflicto que la Iglesia mantiene con el gobierno peronista en este caso.
Y en cuanto a la reacción de Perón, realmente desconozco si él tenía la fuerza y la capacidad de mando dentro de las Fuerzas Armadas como para hacer frente a ese golpe de Estado, o prefirió, miró, yo esto lo he leído en un reportaje que te hicieron en Página 12, se fijó mucho en lo que había sucedido en España, unos 20 años antes, en el 36, con la Guerra Civil. ¿Tuvo en cuenta ese ejemplo?
Espero que ningún oyente se sienta molesto con lo que voy a decir. Pero Perón era un militar muy raro. Era profesor en la Escuela Militar de Guerra.
Sí.
Había sido profesor en la Escuela Militar de Guerra, un tipo muy culto en enfrentamientos militares. Su oficio como militar era ese, pero no le gustaba la guerra. Un militar muy raro, ¿no?
Raro, sí.
Uno supone que la consumación del oficio, que digo, a mí me gusta enseñar, me gusta charlar con vos, me gusta dialogar de historia en este caso,
sí,
porque es mi vocación.
Claro.
La lógica de la guerra es una lógica que era bastante esquiva en términos políticos a Perón, y él lo había tenido la experiencia de la Guerra Civil Española, sí, mejor dicho, había visto muy de cerca esto.
Sí.
Y la lógica del enfrentamiento civil no era algo que lo sedujera mucho, y mi criterio fue determinante de la actitud final, que fue una actitud vacilante en algún sentido. Hubo un periodo de pacificación,
sí,
que inauguró las postrimerías de su gobierno, que renovó todo su equipo ministerial y todo su equipo partidario.
Bajo un cambio, digamos.
Bajo un cambio, le dio espacios, digamos, gratuitos a la oposición para expresarse en los medios públicos. No había mucho de eso antes, digamos, había, sí, una situación de relativo autoritarismo, hay que entenderlo esto.
Uh-huh.
Pero ese periodo de pacificación finalmente fue interrumpido por él, quizá en un gran error que cometió cuando inauguró la lógica discursiva del 5x1, que no duró más que un minuto, digamos, porque ese minuto en el que dijo eso, todos los demás actos fueron actos tendientes a reacomodar las relaciones con la oposición. Bueno, esto también tuvo mucha repercusión dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de los adversarios, que acostumbrados a ser tratados como enemigos discursivamente, no estaban dispuestos a dejar de ser enemigos y a transformarse en adversarios.
Claro.
La lógica del golpe de Estado fue, digamos, reafirmada dentro de las Fuerzas Armadas después del discurso del 31 de agosto del 55, donde dice: por cada uno de los nuestros que caigan, caerán cinco de los de ellos. Después la concentración terminó con un váyanse cada uno a su casa y desconcéntrese en paz.
Claro.
Por eso tuvo una repercusión muy importante. Y un grupo de gente, sobre los cuales todavía se está discutiendo quiénes fueron, se dedicaron a vandalizar templos católicos y a incendiar iglesias, digamos. No es poco, es mucho.
Claro.
Y en este sentido, sí, el recuerdo de la Guerra Civil Española es significativo. Yo recuerdo que lo primero que hice cuando llegué a España, en este caso a Barcelona, fue ir a ver las iglesias que todavía estaban quemadas, y las habían quemado los anarquistas.
Ajá.
En plena revolución, en plena guerra civil. Es un hecho muy significativo, muy simbólico,
claro,
que repercutió mucho en las Fuerzas Armadas en particular, y en la sociedad en su conjunto, incluso dentro del peronismo. Personas conocidas por ustedes, como Antonio Cafiero, por ejemplo, se corrieron del peronismo en ese momento, porque entró en conflicto su convicción religiosa con su lealtad política, ¿no? Es como que las cosas habían llegado demasiado. Ahora, Perón fue el primero en advertir que habían llegado a un punto de no retorno y que había que reconducir, apostando aún más a la lógica de la pacificación.
Ajá.
Pero para ese momento ya las cartas estaban echadas, ¿no?
Vamos a recordar que estamos hablando con el doctor en historia, Julio César Melón Pirro, docente también de nuestra universidad y de la Universidad de Mar del Plata. Ahora vamos para el otro lado, lo que vino después. Cantan los muchachos de la Cámpora y alguno más de la JP, a pesar de las bombas de los fusilamientos de los compañeros muertos. Las bombas y los fusilamientos hace referencia a las bombas del 16 de junio del 55, y los fusilamientos al de Valle entre otros, fundó una mística peronista, esta revolución libertadora, sin querer, digamos.
Yo diría que el peronismo tiene dos identidades. Una identidad basada generacionalmente en el recuerdo de una era de bienestar patrocinada por Perón y su esposa, Eva Perón.
Sí.
Obviamente había fallecido Eva hace unos años. Uh-huh. Y otro recuerdo que tiene que ver con valores opuestos, con valores más sacrificiales, más onerosos. El peronismo había crecido al calor de la administración estatal,
sí.
Pero a partir de 1955 tuvo que confrontar con la hostilidad de un Estado represivo.
Ajá.
Y este Estado represivo había incurrido, no el Estado particularmente, hay todo un tema sobre si el bombardeo a la Plaza de Mayo debe ser considerado un crimen de lesa humanidad, porque hay que tener en cuenta que quienes protagonizan ese bombardeo no son parte del Estado argentino todavía,
claro.
sino que son insurrectos.
Claro, están sublevados, claro.
Pero bueno, para no dispersarnos,
uh-huh.
El recuerdo de los fusilamientos, perdón, después vienen los fusilamientos, el recuerdo de las bombas en Plaza de Mayo, que es el bombardeo de una población civil.
Sí.
Es un tema interesantísimo en sí mismo. Es un acto terrorista, evidentemente,
claro.
Porque el efecto es amedrentar.
Sí, sí, generar terror.
Generar terror. Y después hay una serie de acontecimientos que también terminan reafirmando esta lógica del sacrificio, que es una lógica de sufrimiento y de rencor legítimo que, uh-huh. que se solapa, digamos, con esta otra más bien vinculada al bienestar, ¿no?
Sí.
De manera que el peronismo a partir de 1955 tiene una tradición que vos decís que en este momento es recordada en algunos cánticos, uh-huh. seguramente con justa razón, porque es muy constituyente de la identidad peronista.
Claro.
Es muy constituyente. De manera que tenemos esas dos cosas.
Uh-huh.
La distribución, por un lado.
Que eso es beneficio, digamos, y por el otro lado el sacrificio de ser.
El sufrimiento, una lógica de una lógica que alimenta mucho la saga de buenos y malos, ¿no?
Claro. Claro. ¿Y qué pasó, quizás con otra idea de conciliación que representó en lo simbólico aquel abrazo entre un peronista, supongamos que lo haya sido Carlos Menem, con el almirante Isaac Rojas, uno de los ideólogos de la Revolución Libertadora? ¿Sirvió de algo eso? O...
La verdad es que, bueno, yo creo que Menem era muy consciente de los símbolos. Y no es casual que en ese momento haya elegido abrazar al almirante Rojas, ¿no?
Sí.
La verdad es que es una cosa que debe haber sido un líder muy popular, Menem, a nivel a quien conocí personalmente, y además lo vi en Tandil casualmente,
claro.
En varias ocasiones, donde ajá. Era muy popular, para que los peronistas le hayan perdonado eso, ¿no?
Claro, imperdonable.
Porque, pero digo, lo que quiero decir es que no fue un gesto gratuito. En ese momento había otras cosas en juego. Incluso estuvo el indulto,
sí.
A los jefes militares y
sí.
A los jefes guerrilleros también. Y es como que ese gesto de abrazar al almirante Rojas. Fíjate una cosa con respecto al almirante Rojas.
Sí.
Cuando los montoneros... Vos sabés que Rojas y Aramburu firmaron los decretos de fusilamiento al general Valle.
Claro.
Y en 1950, cuando en 1956
sí.
Hubo una sublevación
uh-huh.
al fin al peronismo, que ocasiona la operación masacre, que es el fusilamiento de militares, fusilamiento legal, no legítimo, pero legal.
Sí.
Esto es con nombre y apellido, se lo pusieron en algún lugar, en la Penitenciaría Nacional, al general Valle y a otros más,
uh-huh.
Y pero también hubo un fusilamiento irregular en José León Suárez,
sí.
Hecho por la policía de la provincia de Buenos Aires, por por un sector de la policía de la provincia de Buenos Aires.
Claro.
De manera que es un tema muy importante. Cuando los montoneros secuestran a Aramburu,
sí,
le piden dos cosas. Le piden averiguar el paradero de... Cuando eligen secuestrar a Aramburu, quiero decir, ¿por qué eligen a Aramburu?
Y no
a Rojas, eligen a Aramburu porque lo que quería hacer Montoneros era, evidentemente, era dar un mensaje también hacia el pueblo peronista, ¿no? Entiendo, claro, que por eso, el comando que secuestra a Aramburu se denomina Juan José Valle.
Ajá.
Pero antes, habían explorado todas las posibilidades para secuestrar al almirante Rojas y desistieron de esa posibilidad porque era muy difícil secuestrar a Rojas. Ajá. Esto lo cuenta el mismo Firmenich, es público lo que estoy diciendo, no hay ninguna novedad.
Claro.
Quiero decir, el tema de los símbolos, ¿no?
Claro.
Rojas era el personaje más odiado por los peronistas y la figura más destacada del antiperonismo más recalcitrante. Uh-huh. Y es precisamente con el que decide abrazarse menos. A mí me gustó más el abrazo de Perón y de Balbín.
Claro.
Me parece que en ese sentido...
Fue un poco más honesto, digamos.
Balbín había ido preso por desacato durante el peronismo.
Claro.
Balbín era diputado radical y había ido preso por desacato. Uh-huh. De manera que ese abrazo también fue un abrazo intencionado. Los abrazos en política no son abrazos amorosos, son abrazos políticos.
Exactamente, sí. Sí, 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 son para la foto y las fotos dicen mucho en política.
Y las fotos dicen mucho, claro, sí, sí.
Bueno, Julio, se nos terminó el tiempo, una lástima, seguiríamos hablando horas, pero ha sido muy buena esta charla con vos, seguramente no será la última, así que te agradecemos mucho este paso por la radio del ECO y seguí en la clase ahí con los chicos y las chicas.
Un abrazo.
Adiós. Julio César Melón Pirro, docente, doctor en historia, investigador, una de nuestras mentes cultivadas de la universidad de acá, la nuestra, en la de Mar del Plata, con quien hemos hablado un poquito de la historia contemporánea. Esto pasó hace 65 años, pero sus consecuencias, estimo yo, continúan.